Vamos a hablar con Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Pablo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Bien,
¿cómo
andan?
¿Hola?
Hola, Pablo. Buen día. ¿Nos escuchás?
Yo sí. Cortó quien me estaba preguntando cómo estaba.
Bien, está complicada la comunicación. Queríamos preguntarte qué son estas 70 balas que aparecieron frente al local de APDH.
Sí, mira, la verdad, el hecho fue así. Nosotros cada 20 días, 21 días, no sé, dos o tres veces por mes, nos juntamos en la asamblea para construir nuestro espacio, para que los oyentes más o menos se configuren cómo es. Era un basural, lo fuimos limpiando, tiene más o menos unos 170 metros de largo por 25 de fondo, que es un terreno que está al lado del ferrocarril. Es un lugar bastante inhóspito, hay fábricas enfrente abandonadas, y el basural persiste, más chiquito, pero persiste. Entonces cada tanto tenemos que ir, aparte de construir, limpiar, porque se vuela toda la basura. En el marco de la limpieza que estábamos haciendo el día sábado con uno de los compañeros, Pablo Pérez Ledesma, justo enfrente a la salida, la entrada de la PDH, ¿no? En la vereda, muy visible estaba, y justo en un lugar que estaba bastante limpio la vereda, pues estaba justo enfrente a la entrada nuestra, calle de por medio, veo una bolsa, y me llama la atención porque decía Tacuara, la marca de la boutique, es una boutique, ¿no? La bolsa de polietileno. Y cuando me acerco veo desparramadas adelante de la bolsa, en la boca, como salida, hacia la vereda, hacia la pared de la fábrica, un montón de balas que me llamaron la atención porque no eran balas, yo no conozco de balas, pero por ahí la que habitualmente, qué sé yo, por ahí se lo ve en las noticieros cuando hacen algún allanamiento. Empecé a mirar sin tocar y dije, no, esto evidentemente tiene otra connotación. Bueno, llamamos a la fiscalía, le pedimos que por favor no interviniese sola la policía, no le íbamos a permitir. Por eso es que sacamos una foto al lado de un diario, que el único que tuvimos al alcance fue un diario que nos prestó una YPF. ¿Se escucha?
Sí, perfecto.
Una YPF que está cerca de la asamblea, ahí sobre Ruta 3, nos prestaron un clarín y lo pusimos al lado para constatar que se trataba del día en que estábamos por levantar esas pruebas y llevarlas a la fiscalía. Bueno, me hizo falta porque la fiscalía actuó realmente con celeridad y bien, convocó a la policía, a las personas vino a la policía científica, hizo toda la constatación y ahí vimos que eran un montón. Se calculan más o menos 80 balas de FAL. El FAL es el fusil automático liviano que utiliza el ejército y la gendarmería, bueno, las fuerzas armadas, y una treintena de balas de 22 largo, y ayer me entero, cuando hacíamos la denuncia, un cartucho antimotines usado. Bueno, eso es lo que tiraron frente a la PDH.
¿Y cómo sigue esto? ¿Qué tiene que hacer ahora
la fiscal? Y la verdad, qué sé yo, la fiscal nos preguntó, ¿y ustedes qué hipótesis tienen para imaginarse que esto es un mensaje o una amenaza? Nosotros le dijimos, le contamos un poco en qué causas estábamos y se lo dividimos en tres niveles. Uno el nivel local, con tres causas paradigmáticas, empezando por la de Gabriel Blanco, digo por los años del tiempo, ¿no? Uh-huh. El Gabriel Blanco, que fue un joven torturado y asesinado por la policía bonaerense en el 2007 y que había sido meses antes de su asesinato invitado a robar para la policía. Después viene el caso más resonado, que es el de Luciano Arruga, el mismo procedimiento que el de Gabriel, con la diferencia que, como a Ezequiel de Monti, lo hicieron cruzar por el Riachuelo, a él lo obligaron a cruzar corriendo la General Paz a las 3 de la mañana, fue atropellado por un coche y, bueno, la historia que conocemos. Y después un tercer caso de Fernando Leguizamón, un joven que fue asesinado por un narco policía, así dicho por los vecinos y la comunidad. Eso es en el marco local. Y después, a nivel nacional, hemos presentado en los últimos meses varias amicus curae en defensa y pedido de libertad a distintos hermanos originarios de todo el país, Milagro Sala, Agustín Santillán, Facundo Jones Walla. La profundización de la causa por la autoría política de la masacre de Puente Porredón, que va avanzando bien, se va arrimando a que podamos llamar indagatoria a algún responsable del Poder Ejecutivo del 2002, Y por último, hemos acompañado a Lomas de Zamora, un juez federal, a denunciar ante un juez federal a la aparición de restos óseos, restos humanos, en un lugar que fue fabricaciones militares y que en la dictadura tenemos testimonios de vecinos y docentes en la cual ellos argumentan haber escuchado gritos a la noche, haber visto coches que entraban con gente tabicada y hasta llegaron a decir que vieron cuerpos flotando en el riachuelo. Eso es lo último, digamos, que hicimos. De ahí, o también un mensaje general a todos los organismos de derechos humanos, que se inscribe dentro del discurso que Macri empezó a implementar antes de ser presidente, cuando dijo, por ejemplo, que se iba a terminar el curso de los derechos humanos, y después cuando empezó a negarse lo que pasó en la dictadura con la cantidad de compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, con quitarle el apoyo al Ministerio Público y a los tribunales que están juzgando a los genocidas, con quitarle el apoyo a los tribunales que están queriendo sentar en el banquillo los acusados, a los civiles empresarios responsables, en fin, también se puede circunscribir a eso, no sabemos. La verdad, describimos todo esto porque son hipótesis que, mejor dicho, son casos que la PDH está acompañando y que pueden ser hipótesis de algún mensaje mafioso que han dejado ahí, ¿no?
Pablo, recién en todo este recorrido de cómo acompañan distintas causas, nombrabas a Gabriel Blanco y me acordaba que también hubo ahí amenazas, en particular también a vos estas amenazas, y me preguntaba cómo se hace como organización para resistir estas amenazas, más allá del procedimiento legal, ¿no? Ustedes, bueno, fueron a la fiscalía, sabían que a la policía no tenían que llamar sin antes llamar a la fiscalía, pero ¿cómo se hace como organización para abrazarse ante esto?
Sí, mira, ayer justamente lo hablábamos, tuvimos una reunión, que es la habitual que tenemos los lunes, pero fue distinta porque, bueno, tuvimos que explicar a un montón de compañeros y compañeras que vienen de distintos lugares y pertenecen a la asamblea, de que, bueno, en estos casos tenemos que estar, como siempre, quizás más atentos y articulados, lo estamos, con medios de comunicación como hoy son el WhatsApp o el mail o el teléfono o lo que fuere, cuando hay una actividad a ir de a dos, denunciar todo tipo de hechos raros que veamos, y mira, yo aprendí durante la dictadura de mi padre, don Eduardo Pimentel, que cuando suceden estas cosas, hay que gritarlo a los cuatro vientos, instalarlo y visibilizarlo en todos lados, y también lo digo para que los que lo han hecho, cuando te quieren hacer algo no te preguntan ni te avisan, te lo hacen. Pero acá lo que se quiere en la Argentina es, de alguna manera, primero, menoscabar la tarea de los organismos de derechos humanos históricos, menoscabar a los familiares, sobre todo a las madres, a las abuelas, a los hijos, a los familiares, en esta lucha tan loable, que es ejemplo en el mundo, que es pedir nada más y nada menos que juicio y castigo a los culpables. Que esto, tenemos que pensar que quienes hoy nos están gobernando en la Argentina son los bisnietos, o tataranietos, bisnietos, nietos, hijos, y algunos todavía con edades muy avanzadas, protagonistas de los peores momentos que sufrió la Argentina, con todos los genocidios, las conquistas, la apropiación de bebés, la apropiación de empresas, el cierre y aplicación de políticas económicas. Lo que hay que hacer es estar muy juntos, buscar la solidaridad. Hemos pedido a las organizaciones de La Matanza y de todos lados, yo quiero agradecer porque ayer fue maravilloso la cantidad de gente que se acercó, vinieron gente de Capital, quiero agradecer a Catalano, que es el secretario de ATE, que no lo pude ver porque la verdad que se extendió mucho la denuncia, en esto quiero decir que la fiscal fue muy responsable porque quiso poner todos los detalles que describíamos, y lo que hay que hacer es no permitirle a un grupo nostálgico, yo diría un grupo fascista, un grupo antidemocrático, que también emerge del pueblo, porque no son marcianos, son integrantes del pueblo argentino, que han decidido estar de un lado y que creen todavía en la teoría de los dos demonios, y que creen que la culpa lo tuvieron los jóvenes, que pensaron un mundo libre, un mundo liberado, un mundo con una economía socialista que integre a todos. Esto es lo que se está discutiendo, yo te diría, no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica y en el mundo. Y en esto hay que circunscribirse, hay metodologías nuevas perversas, y no tenés que permitir que te atrape el miedo. Nuestro peor año fue el 2015, vos lo dijiste, fue el año que nos escracharon, que nos amenazaron, que nos persiguieron, y que tocaron lo más querido que tiene una persona, que es un hijo, como me pasó a mí, que no me buscaron a mí, sino que buscaron a una de mis hijas. Entonces, en estos casos, flaco favor le hacemos si nos paraliza el miedo. No, lo que tenemos que hacer es no preocuparnos, es ocuparnos. Y para ocuparse hay que también empezar a discutir qué modelo de país queremos, qué modelo de mundo queremos, y este es un poco el llamado que hacemos cada vez que damos una charla y la terminamos, sobre todo a generaciones que vienen con mucha polenta, en que nunca perdamos la rebeldía ante cualquier hecho de injusticia que se dé a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Si nosotros tenemos eso bien encendido, bien al día, no creo que nos pasen. Van a intentarlo, pero no van a poder. Y bueno, esto es lo que nosotros por lo menos queremos transmitir. No nos paraliza, sí nos pone atentos, y le exigimos, y aprovecho cada medio que me ha llamado desde el sábado, primero que le exigimos al gobierno nacional y al gobierno provincial que arbitre todos los medios que tiene para esclarecer este hecho. Le pedimos a la justicia que profundice la investigación, y también hacemos responsable a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal por cualquier situación que pase cualquier integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza y sus familiares. Y también cualquier militante popular que en la Argentina venga a plantear y se plante ante una violación a un derecho humano, sea cual fuere, salud, educación, trabajo, vivienda, en fin. Y esto es lo que justamente están buscando, ¿no? Están buscando provocar para reprimir y justamente, bueno, que quienes votaron a este gobierno sientan de que están con un presidente que cumplió lo que dijo, ¿no? En definitiva, que no iba... Y justamente, bueno, o mejor dicho, que por ahí mintió, pero que después cambió totalmente su estrategia.
Pablo, ¿nos recordás quién tiene que investigar esto y si confías en la investigación?
Mirá, yo tengo como lema, bueno, la que tiene que investigar es la doctora Andrea Palín, una fiscal que ha sido incorporada recientemente, me dijeron al Ministerio Público de La Matanza. Hasta ahora, por lo que se movió, nos pareció bien y nos contó qué líneas de investigación va a llevar adelante, y nos pareció fantástico, muy bien. Así que, y también tenemos como lema esto: nosotros creemos hasta que nos demuestre lo contrario. Entonces, hoy por hoy, creemos en que pueden investigar. También nos dijo que es muy difícil dar con los responsables porque no hay cámaras. Si algún vecino vio, bueno, ojalá que lo pueda decir, van a citar a la gente que suele pasar por la PDH. Por supuesto que todos los antecedentes que tenemos nosotros con las denuncias que hemos hecho durante 30 y pico de años de militancia, ninguna se esclareció, por supuesto, es verdad. Ahora, uno nunca pierde las esperanzas en la medida que nosotros estemos ahí atentos. Ya le dije a la fiscal que en unos días íbamos a ver qué habían hecho y a pedirle todas las copias de las primeras actuaciones. Y eso también le decimos a quienes hacen una denuncia contra el sistema, contra un sistema violatorio, represor. Tenemos un problema en la Argentina, que somos cortoplacistas. Memoria corta. ¿Por qué digo? Porque el hecho que ocurrió hoy tapa el hecho del domingo, del sábado o del viernes. Por eso cada vez que tengo la oportunidad lo planteo. Debemos armar los militantes populares una agenda permanente de casos de impunidad e ir tildando cada vez que logremos en conjunto, en la calle, en forma colectiva, saldar un hecho de impunidad, ¿no? Bueno, de esa manera, quienes quieren cambiar justamente lo que la Argentina hace 33 años decidió, que es vivir en un sistema democrático, que es perfectible seguramente. Vamos a justamente a, con esta actitud vamos a demostrarle de que no vamos a permitirle ningún caso que quede impune. Por eso es muy importante resolver situaciones que han pasado hace muchísimos años en la Argentina y que todavía siguen impunes, como por ejemplo, que ahora se van a cumplir 70 años de uno de los genocidios más terribles y que lamentablemente sucedió en un gobierno popular, democrático. En el año 1947 se produce el genocidio a la comunidad Pilagá en Formosa. Y ahí estamos con Paula Alvarado, que es una compañera nuestra, abogada, indigenista y miembro de un pueblo originario, bregando para que se llegue al juicio de la verdad. Si no, esas cosas que quedan así le dan el plafón y le dan el fundamento para estos señores y señoras que no están convencidos de vivir en un país libre, democrático y respetuoso de los valores.
Pablo, te agradecemos esta comunicación con Radio Sur.
No, por favor, tengo el retorno es muy bajo. Por ahí dijeron algo más y no los escuché.
Que te agradecemos y te mandamos un abrazo enorme.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo para ustedes y gracias por estar presentes.
Hablamos con Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Una bolsa que tenía al menos 80 balas FAL. Esto es lo que nos contaba Pablo Pimentel.